Está en línea Ismael Bermúdez, periodista de Clarín, excelente periodista económico. Ismael, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Gracias por atenderme, Ismael.
No.
Bueno, ¿cómo ves la salida de Caputo?
Bueno, mira, ha abierto muchos interrogantes, primero por la forma en que se fue, evidentemente en un día de paro general, muy contundente y masivo, y con el presidente vendiendo, en el buen sentido de la palabra, a la Argentina ante los grandes inversores internacionales, bueno, desayunarse en Estados Unidos de que Caputo se iba sí o sí, si bien se sabía que había diferencias, me parece que elegir el día del paro general con el presidente en el exterior, evidentemente dejó muy mal parado a toda la delegación argentina, y hasta se puede decir, parafraseando un poco la palabra, devaluando la palabra presidencial, porque ustedes vieron que los principales diarios financieros y económicos del exterior salieron con la noticia de, bueno, mayores problemas en la Argentina, etcétera, etcétera. O sea que, evidentemente, fue una salida, bueno, dejó al presidente con un desplante muy, pero muy serio, y eso se manifestó en la fuerte especulación que hubo en el día de ayer. Hacia adelante, bueno, vamos a tener que esperar mucho la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para saber cuál va a ser el devenir económico y financiero de la Argentina, porque hoy por hoy, como están las cosas, bueno, la economía se define más en las oficinas del Fondo Monetario Internacional que en la propia Casa Rosada, y por eso el propio presidente viajó allí y tuvo tantas reuniones con el Fondo Monetario Internacional.
¿Qué dato tenés de cuánto sería el acuerdo ahora?
Bueno, evidentemente en torno de la cifra del acuerdo ha sido muy especulativo, porque vos viste que se hablaba de 20.000, eso provocó un cambio de tendencia en relación al dólar y hubo hasta alguna entrada de capital financiero para aprovechar las altas tasas de interés, etcétera. Después trascendió que no eran 20.000, sino 5.000, y se invirtió la tendencia. O sea, que hay grandes fondos de inversión que a la manera del fondo, a la manera del fondo de inversiones de la serie Billions, evidentemente hace correr todo tipo de rumores para ganar grandes diferencias especulativas.
O sea, el mercado está esperando un dólar más alto y menos intervención oficial como pide el Fondo Monetario.
Bueno, ese se dice que habría sido una de las grandes diferencias.
Claro.
Y vemos que en el primer acuerdo con el fondo, cuando el dólar estaba a 25, cuando yo leí el acuerdo con el fondo, dice, bueno, se dispara el dólar. ¿Por qué? Porque ahí se decía que el Banco Central no tenía que intervenir en el mercado de cambios, se había que dejar fluctuar la moneda libremente. Y bueno, eso era una invitación a la compra de dólares, porque evidentemente en el escenario tan difícil de la Argentina eso iba a llevar a un incremento del valor del dólar, y efectivamente saltó de 25 prácticamente a 40 pesos. Ahora estamos ahí, a pesar de que el tipo de cambio es altísimo, todavía hay gente que considera, o grandes fondos consideran que puede llegar a tener un recorrido hacia arriba todavía por el acuerdo con el fondo, si efectivamente el fondo le dice al Banco Central, no, si sube el dólar, vos no vendas reservas. No olvidemos que prácticamente de los 15.000 millones que ingresaron del fondo, en ese mismo periodo, desde el día que entraron los fondos hasta ayer, prácticamente las reservas del Banco Central cayeron, ¿cuánto? 13.000, 13.500 millones, o sea, se evaporó todo el primer desembolso que hubo del fondo. Entonces el fondo puede decir, mirá, ustedes tienen tanta fuga de capitales y yo te doy, no quiero que lo que entra por una ventanilla se vaya por el otro. Argumento, y también ha trascendido de que por ese motivo ha habido también fuertes diferencias en el fondo con con países europeos como Alemania, Francia, Holanda, que están en disidencia, aunque se acuerdo con Estados Unidos que quiere acelerar el anuncio del acuerdo con la Argentina.
Buen día, Luis Rosales te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. En todas estas idas y venidas, estas entradas y salidas de capitales, ¿hay simplemente especulación financiera anónima, internacional, o hay, como dicen algunos opositores, algún algún vivo que se beneficie acá adentro?
Y mirá, siempre. Vivos.
Pero no. Digo, alguien con connivencia de medidas que se toman a favor, a propósito.
Y bueno, puede ser. Yo no tengo la constancia, pero cuando uno mira cómo se manejan los grandes fondos de inversión, los fondos especulativos, etcétera, también hay mucho de ello. Uh-huh. Evidentemente, eso de tomar una decisión con el rumor y después vender con la noticia, evidentemente,
claro,
provoca grandes diferencias.
Claro.
Y los funcionarios manejan información muy, pero muy reservada, que si trasciende por ellos o por alguien del equipo o porque alguien se enteró por alguna razón, vos podés hacer una diferencia en horas terrible, impresionante. Y bueno, lógicamente, un fondo de inversión, el único objetivo que tiene es maximizar los beneficios y las ganancias, y no va a dejar de hacerlo por algún principio ético o moral. La ética y la moral en los fondos especulativos funciona poco.
Ismael, buenos días, soy el doctor Sin. Disculpe que me meta desde la medicina en una historia así, pero como conozco la serie que usted mencionó, Billions, le pregunto esto. A diferencia de lo que pasa en Billions, donde hay un fiscal que hostiga ese fondo y lo controla e intenta meter preso al dueño del fondo, aquí estimulamos a que vengan esos fondos a especular y llevarse plata. ¿O no es así?
Bueno, ese es el tema. Evidentemente, nosotros la justicia es otro de los problemas. Nosotros tenemos hoy problemas políticos y muy serios en los tres poderes del Estado. En los tres poderes del Estado. La Corte Suprema, por ejemplo, tomemos en el caso, ya que hablamos de este, que es un tema me parece muy importante, en el tema previsional, juicios de más de 10 años que fueron apelados por la Corte con fallos en primera y segunda instancia a favor de los jubilados, y la Corte se toma su tiempo para pronunciarse, y no se puede especular con la menor esperanza de vida de la gente mayor,
claro,
o que inclusive, pero después de 10 años, no es que hizo el juicio y lo empezó ayer y yo quiero que la Corte Suprema, o queremos que la Corte Suprema,
claro,
se pronuncie mañana.
Claro.
Ahora, ya con fallo
de segunda instancia,
de la Cámara, la ANSES apela, y quizá el jubilado que está haciendo ese juicio lo inició cuando tenía 74 años,
claro,
ahora tiene 84, y quizás no va a haber en vida el fallo favorable o desfavorable que le corresponde.
Totalmente.
Se supone que debería ser favorable porque tiene primera y segunda instancia a favor.
Claro.
O sea, todo el derecho previsional está a favor del juicio que hizo ese jubilado.
Sí.
Eso pasó con el anterior gobierno y está pasando también con
estos
son juicios que tienen que ver con distorsiones impresionantes que se hicieron a partir del año 2002, primero con Dualde, con Néstor Kirchner y después también con Cristina Kirchner, y que este gobierno evidentemente las acentuó con esa reforma que se hizo a fin del año pasado, que se modificó el coeficiente de movilidad previsional. ¿Y qué pasó? Este año los jubilados van a perder entre 15 y 20 puntos de poder adquisitivo, y una responsabilidad de esa pérdida, una parte es la inflación y la otra parte fue el cambio de la fórmula, que provocó un perjuicio del orden de los 8 o 9 puntos en forma directa e inicial a comienzo de año.
Ismael, muchísimas gracias. Abrazo enorme.
No, al contrario. Buen día para todos.
Gracias, querido. Ismael Bermúdez.